Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra, Fernando Rospigliosi y Augusto Álvarez. Bienvenidos, y qué bueno que Mirko esté después de algunos días estando fuera, y ahora sí somos 4D en la nueva versión de 4D. El tema para el día de hoy es un Congreso confianzudo. El día de ayer, por una votación bastante amplia, grande, el Congreso le dio la confianza, le otorgó la confianza de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución al gabinete presidido por Violeta Bermúdez. Y ya está listo para empezar. Parece que, o parece obvio, que para lograr esa votación tuvieron que entregar la cabeza del ministro del Interior, Rubén Vargas, lo cual facilitó que las cosas pudieran pasar. Pero ese otorgamiento de confianza genera la sospecha de que mucha confianza no va a haber y que el Congreso se las trae, tanto dentro del Congreso con una serie de normas que, como dijo el presidente Sagasti ayer en la conferencia a la prensa extranjera, pues desestabiliza al gobierno con iniciativas como la de la ONP, que implica casi 5,000 millones de dólares, que no hay cómo sacarlos y que contraponen a la calle con el gobierno, o con las marchas que están ocurriendo y las protestas que están ocurriendo en las zonas agroindustriales en el sur y en el norte, donde además de los reclamos legítimos de los trabajadores, es evidente que hay una, desde mi punto de vista, una intencionalidad política, y cuando se ve que los trabajadores piden reclamos como cambio de la Constitución, ahí me parece que estoy viendo la mano del Frente Amplio moviéndose con intensidad, y también se ha cortado el acceso por la carretera central, con lo cual parece que el gobierno del señor Sagasti está cercado desde varios frentes. Esa es la pregunta que se les plantea para hoy. ¿Quién quiere empezar? Mirko, ¿por qué no arrancas tú que te reincorporas hoy día?
Bueno, mientras te escuchaba, estaba pensando sobre esta confianza que el Congreso da y retira y desmiente. Pensaba cuando Khrushchev retiró los misiles nucleares de la isla de Cuba para resolver la crisis que avanzaba, varios millones de cubanos indignados por el gesto salieron a gritar en las calles el siguiente eslogan que decía: Miquita, mariquita, lo que se da no se quita.
No se quita.
Entonces, esta es más o menos la situación. Yo tengo la impresión de que el Congreso aprendió rápido que sí puede dar la confianza y quitarla automáticamente, ¿no? Por ejemplo, se va a chifar seguramente la ley de promoción agraria sin haberla leído, probablemente, luego de haber dado la confianza. Entonces, en realidad, lo primero que estamos viendo es la destrucción de la confianza como institución de relación entre dos poderes, ¿no es cierto? En eso, el fujimorismo no quería nada al Ejecutivo, pero hay que reconocer que reconocía él, a su vez, la vigencia de la institución llamada confianza, apoyo, ¿no es cierto? Si la daba, la daba, y cuando la quitaba, la quitaba. ¿Qué tipo de animal extraño es el que estamos viendo ahora? Mi sensación es que estamos ante una especie de deseo de inexistencia del Poder Ejecutivo. Bastan los 6 o 7 o 8 meses para cumplir ese deseo de que el Poder Ejecutivo inexista y el Congreso sea la pampa donde todo se puede hacer, toda ley se puede derogar, toda ley se puede dar. ¿Tú sabes de eso, Fernando?
Bueno, respecto a la ley Vizcarra, no de Maite, sino de Martín, la ley Vizcarra, que es la ley agraria, porque recordemos que esa ley ya terminaba su periodo, y entonces el presidente Martín Vizcarra, cuando no había Congreso, la prorrogó a través de un decreto de urgencia. Y ahora, en efecto, muchos la quieren derogar en el Congreso para ganar votos o pacificar las carreteras pero también el Poder Ejecutivo, los representantes del gobierno que fueron ahí, más o menos propusieron algo parecido, como a bajarse esa ley, que según los agricultores ha sido muy positiva para el desarrollo agrario en los últimos 20 años. Pero en fin, pero en efecto, el Congreso ha desatado en su onda populista, van a seguir dando medidas que van a desfondar la caja fiscal, aumentar el déficit, en fin. Pero el gobierno está en una situación más que precaria. Como decía Augusto, Lima está cercada y ahora el bloqueo es completo en el centro, en el sur y en el norte. Y el gobierno no es inexistente porque el Congreso lo haga inexistente, es inexistente porque es un gobierno absolutamente inútil. Que yo sepa, no hace nada. Ayer vi una orden que habían dado para que en Ica, por ejemplo, la policía no intervenga. Muy bien, la policía no interviene, las turbas toman la carretera, asaltan a los vehículos, ingresan a las haciendas. Bueno, ¿qué cosa se puede esperar? Si el gobierno mismo dice que la policía no debe intervenir y lo único que hace es que del dinero de inteligencia compren botellas de agua para entregar a los manifestantes. Esa ha sido la única acción, hasta donde yo sé, del gobierno. Entonces, el Congreso, por supuesto, ya olió sangre, va a seguir avanzando y aprobando cualquier medida que les parezca que puede darle votos a los futuros candidatos del próximo año, sin que el gobierno pueda frenarlos, hacer algo para tratar de revertir esta situación. Francamente, yo no sé dónde va a terminar esto.
Maite, ¿cuál es tu visión del tema?
Bueno, en verdad concuerdo con ustedes, pero lo que a mí particularmente me preocupa es escuchar algunas opiniones, como por ejemplo las del expresidente Ollanta Humala, que ante la poca fe que le tiene a esta situación compleja entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que probablemente vamos a estar eventualmente en este ping-pong hasta que llegue el momento de las elecciones, propone que se adelanten las elecciones, porque él ya no ve más posibilidad de que esta situación se maneje de una manera adecuada, ¿no? O sea, en efecto, o sea, si hay tanto desborde, que yo lo que creo es que en verdad es un desborde embalsado, como bien han comentado incluso los propios representantes del Ejecutivo, ¿no? La primera ministra ha mencionado eso, que esto es una respuesta a la situación de confinamiento y obviamente de crisis tremenda que la pandemia ha generado en el Perú, y que obviamente pues está empezando a encontrar un espacio en medio de un tiempo medio extraño en el que nos encontremos, ¿no? O sea, en lo que nos encontramos, que no se sabe quién, hasta que llegue el verdadero gobierno, porque esto es de transición, entonces están como mirando a la tribuna y solamente mueven 3-4 fichas, y la gente mientras tanto se desespera. En efecto, pueden ser conflictos embalsados. El punto está en ese tipo de comentarios, ¿no? Que un expresidente lo mencione para decir, bueno, mire, como no vamos a llegar a un punto de equilibrio y vamos a estar en esta situación eterna de que sí, que no, tira y afloja, mejor de una vez cerremos esta historia y empecemos un nuevo ciclo adelantando, ¿no? Entonces, ese tipo de corrientes de opinión que puede llegar a tener cierto tema interesante es lo que a mí me preocuparía, porque en principio implicaría trastocar el calendario electoral y obviamente movilizar todas las fuerzas políticas para que empiecen a generar posiciones mucho más, yo diría, de golpe, ¿no? Reactivas.
Bueno, en este caso sería la mirada de Ollanta, Humala, mirándola bien, optar por un final de horror a un horror sin final y estar en este baile hasta julio próximo, porque lo que me parece evidente, lo que he visto en estos días, es que acá hay gente que se lo quiere tumbar a Francisco Sagasti. En el Congreso de la República hay gente de izquierda, de derecha, esta coordinadora republicana con gran entusiasmo, con su base Willax, y todo, disparan pues permanentemente con todo su arsenal, y Marco Arana con todo su arsenal anda igualito. Y entonces hay un gobierno al medio que tiene que ver cómo reacciona. Y vamos a ver qué es lo que quiso decir el presidente Sagasti cuando dijo que a él no le tiembla la mano cuando acaricia, cuando escribe y cuando golpea. No sé muy bien qué signifique y quién es el poeta del asunto, pero hay algo de eso, ¿no?
Que no se le confundan los tres, pues voy a romper su lapicero. Oye, pero yo estaba pensando en qué avidez.
Se fue a ver el perro.
Qué avidez la de Ollanta Humala por volver a Palacio, efectivamente, ¿no? Para mí, acá hay un tema. Yo he comentado cómo el Congreso está en el proceso como un Pac-Man de tratar de devorar al Ejecutivo, ¿no es cierto? Claramente. Pero al mismo tiempo también hay un Congreso que está en un proceso, si vamos a creer los comentarios que acabo de escuchar, está en proceso de devorar el mundo sindical. Yo entendería que en ese momento, en el campo agrario, los reclamos de los trabajadores en las zonas prósperas de la agroindustria, Ica, Trujillo, ¿no es cierto?, Lambayeque, son válidos, no sé si es el mejor momento, pero efectivamente todo el mundo necesita más plata ahora, y sobre todo las grandes empresas agroindustriales tienen plata. Si miramos las cifras, no se han despeñado por la pandemia. Son de los sectores que mejor les ha ido. Las agroexportaciones se han mantenido, ¿no es cierto? El consumo interno mal que mal ha funcionado. La mesa parece puesta para un escenario sindical, ¿no es cierto? Yo entendería que podría haber pues un Ministerio de Trabajo mosca, una mesa de negociaciones mosca, que junten a las partes y digan, señores, ¿cómo vamos a hacer? Acá necesitan plata, ustedes la tienen, yo qué sé. ¿A santo de qué? Los trabajadores, la CGTP, el sector laboral, etcétera, te dejan meter el tremendo petardo, ¿no es cierto?, de una reforma de la promoción del agro, cuando eso no estaba sobre el papel, ¿no es cierto? O por lo menos no estaba sobre el papel ahora. Este sí que no es el momento para reformarlo. Y eso yo tengo la sensación, y en eso estoy de acuerdo con Augusto, eso es el Congreso moviéndose y los personajes del Congreso, ¿no es cierto? Y aunque parezca una paradoja, si algo va a hacer estas movilizaciones insólitas, inesperadas, es tirarse los últimos votos que le quedan, ¿no es cierto?, a la gente del Frente Amplio y a otros sectores así. No me parece casual que Verónica Mendoza, que es bastante más hábil a la larga, ¿no?, que Marco Arana, no se haya presentado en ninguna de las localidades a decir, acá estoy, soy una candidata que defiende esto. Debe darse cuenta de lo que está sucediendo. Y termino mi perorata diciendo, el gobierno de Francisco Sagasti, acosado, ajochado, tembleque, a punto de caer, mi sensación es que no. Mi sensación es que con cada nuevo presidente, los propios congresistas y los políticos de fuera han ido entendiendo mejor que necesitan, aunque sea un modicum, un mínimo de estabilidad en Palacio. Y que en realidad, si se vuelan a Sagasti, no será un gran crimen en los anales de la política, pero uno de estos presidentes que se vuelan va a terminar pateando el tinglado. Y los sueños de Ollanta Humala se pueden deshacer.
Bueno, pero ya no hay opciones, ¿no? ¿Qué cosas? Volarse a Sagasti y poner a Mirta Vázquez. Ya las opciones creo que se acabaron.
Ahora la fórmula es ajo y agua, no más que eso.
¿Qué cosa significaba el ajo y agua? El ajo y agua, ¿qué cosa significaba lo que Marta Hiller decía?
Eso es.
Ahora, el punto, lo que tú planteas, hacer una negociación y eso, bueno, ojalá que fuera posible, pero...
¿Para qué está Sagasti?
En verdad, es muy, muy difícil ahora, ¿no? Porque He visto varias opiniones de gente que está en los lugares afectados, de propietarios, en fin, que dicen no hay con quién negociar. Es un problema. O sea, esta historia no me representa, no me representa, nadie representa a nadie ahí. A ver, ¿quién representa a esa turba que asalta los camiones, que los saquea, que los incendia?
Algunos, Fernando, hasta que eso pase, por lo menos convoca, haz un comunicado, anda bueno, ya, manda a tu ministro, mueve tu cucú.
De acuerdo, ojalá que el hombre del pañuelo te esté escuchando, pero yo veo que es bien difícil. Realmente es bien difícil.
Y la sensación es que no hay movimiento político vinculado con él. Y eso es lo que se...
Bueno, yo concuerdo con Augusto en que hay gente del Frente Amplio, pero no solamente ellos, ellos no tienen la capacidad de movilizar a toda la gente que se ha movilizado, ¿no? O sea, todo el mundo que quiere sacar algún provecho se mete en estas cosas, pero ninguno realmente la dirige, ¿no? Entonces, eso es lo que hace difícil la negociación, ¿de acuerdo? Que por lo menos deberían plantearlo y tratar de llegar a algún tipo de solución, ¿no? Pero la cosa es mucho más compleja ahorita. Si derogan la ley agraria, bueno, yo no conozco mucho del tema, pero no sé cuál sería la consecuencia de eso. Entonces, ¿qué? Inmediatamente los salarios subirían, todo el mundo estaría feliz y contento. Me parece que no va a ser eso, ¿no? Por lo menos los expertos que he escuchado auguran que va a ser un desastre. Entonces, eso tampoco va a ser una solución, pero probablemente por ahí termine por lo menos una parte de este asunto, con el Congreso derogando la ley y dejando las cosas en un estado probablemente más caótico desde el punto de vista económico, ¿no? Pero yo no sé si eso ya tendrá la capacidad de parar esta ola que ha ido creciendo. Por ejemplo, la carretera central está bloqueada, ahí no tiene nada que ver con la ley agraria, son otros temas. Y la carretera de las Rambas y el corredor minero del sur está bloqueado, eso no tiene nada que ver con la ley agraria. Entonces van a tener que ir buscando soluciones puntuales a cada uno de estos temas. Una solución general parece que ya no existe. ¿Cuál es la alternativa? El gobierno, mi impresión es que está completamente desconcertado, no tienen idea de dónde están parados y no saben qué hacer. Entonces, bueno, ahí estas ideas que dan Mirko pueden ayudar, ¿no?
Sí, además, yo concuerdo con Mirko en que la forma en que el gobierno de Sagasti está manejando la crisis es evidentemente de Estado, porque los que hablan son funcionarios públicos, ellos lo dicen, nosotros somos servidores públicos, pero toda la vertiente política, ahí es justamente donde hay un vacío porque no hay operadores políticos y por otro lado el propio gobierno no puede actuar políticamente a través de su bancada porque tienen este trade-off de si voy a pedirle apoyo a la bancada voy a empezar a generar este acercamiento con un probable candidato que quiere empezar a ser presidente, entonces es una situación muy compleja porque ¿a qué operadores políticos podría recurrir el gobierno de Sagasti para hacer este tipo de movimientos que estás mencionando? O sea, no los tiene. Con unos ministros que acaban de llegar, que se reconocen a sí mismos como funcionarios públicos, como servidores públicos, y que hacen ese deslinde, ¿no? Nosotros somos servidores públicos, no vamos a entrar al tema político. Que en efecto es un tema político, es bien huérfana la situación para él, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, no puedo recurrir a mis operadores políticos porque son los que están compitiendo en una elección. De hecho, ya le han hecho una llamada de atención a Sagasti al decirle que se ha llevado a su mano derecha, que además está postulando al Congreso por el Partido Morado y que es su principal asesor, y otra vez empiezan estos conflictos extraños. Entonces, su principal agente, digamos, asesor político, va a ser también congresista. Y este conflicto es justamente lo que se genera por llegar a una situación tan extraña en donde estás en verdad huérfano.
Escuchándolo, yo veo que estamos caminando a un esquema o a un momento que puede complicarse aún más, porque cuando confían y lo que discuten sobre el papel del Partido Morado, el Partido Morado es un grupo de buena gente con valores, principios, pero a veces parecen unos boy scouts en el asunto. Y ayer los he visto asustados con esto, porque además tienen un brazo o un ojo puesto en el gobierno y el otro en las elecciones. Y han dicho a derogar, vamos a derogar la ley. Y probablemente hoy día en el Congreso se palomea la ley de promoción agraria y todo, con lo cual el sector económico queda en el limbo. En la luna no de paita, sino no sé dónde queda. Entonces, porque estaban con esas condiciones y lo que por la poca voluntad de defender esto y decir, claro que hay que hacer ajustes en la parte laboral, lo que sea, pero se van a volar todo el esquema. Y entonces yo lo veo otra vez como un intento del Congreso de avanzar en seguir mellando al gobierno, derogando la ley de promoción agraria ahora, lo cual sería un gravísimo error. Así Farid Matuca agarre el video de 4D y lo volantee y diga, mire, estos son los que promueven a la CONFIEP y esas cosas, sería un gravísimo error. Y ayer fue lo de la ONP. Y así lo van a ir cortando como salami, y hay un momento en el cual el gobierno del señor Sagasti, como bien dice Mirko, tiene que comenzar a mover su cucú y decir qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer y rayar la cancha, porque lo contrario, vamos a llegar a un momento bien de un gobierno que va como un barquito a la deriva de lo que se le ocurra a Marco Arana, lo que se le ocurra a la coordinadora republicana y lo que se le ocurra a las reacciones tímidas del Partido Morado. Vamos a un desorden bien grande.
Pero yo no estoy de acuerdo contigo en que el Congreso haga esto para fastidiar.
Y bueno, primera vez que escucho el programa que no estás de acuerdo. Ya había mucha conciencia.
Yo no creo que el Congreso haga esto para fastidiar al gobierno. El Congreso hace esto, o los congresistas, es decir, el Congreso es mucho. Los diferentes grupos que en el Congreso lo hacen por sus propios intereses, porque quieren ganar votos, o porque tienen intereses particulares, o por lo que sea. No creo que su interés específico en este momento sea molestar al gobierno, sino ganar alguito en este desorden y en este caos. Y por supuesto no se dan cuenta que están contribuyendo a acrecentar el desorden y el caos, y al final todos pueden terminar pagando la factura, ¿no?
Es verdad. Y se necesitan voces. Me sorprende no ver en los medios entrevistas a dirigentes sindicales agrarios. No he visto una sola hasta ahora, ni en República, ni en Comercio, ni en ningún lado, y a empresarios, ¿no es cierto? Yo diría que esta confluencia hacia los medios de dirigentes sindicales y empresarios es fundamental, porque si no, ¿para qué está?
Bueno, allí estuvieron casi por llegar a un acuerdo y dieron cuenta, en el programa se escuchaba, que estaban en ICA por llegar a un acuerdo, y entró un señor Falconi de UPP gritando, no firmen, no firmen, no hay que firmar. Y a mí me parece ya es evidente que acá hay una motivación que no tiene que ver, que usan como pretexto el tema de los reclamos laborales, pero que la gente es otra, y que estamos, cuando ocurre simultáneamente, no sé qué agroindustria hay en la carretera central, un huertito de hortalizas, pero acá hay una cosa más, más entusiasta.
Bueno, es que todo el mundo ha visto la oportunidad de sacar algo, ¿no? Eso siempre ocurre. Cuando ven un gobierno débil, vacilante, todo el mundo dice, esta es la mía. Entonces yo agarro lo que puedo, bloqueo mi carretera y consigo que me den X, Y, Z cosas, ¿no? Nosotros también podríamos hacerlo, ¿no?
Pueden durar esos acuerdos logrados en un interregno tan débil como este, que ese es el otro asunto.
Así es.
Un nuevo gobierno y un nuevo Congreso pueden reinstalar la ley de promoción agraria perfectamente bien. Mientras tanto, el consejo de Falconi, no firmen nada realmente hasta que no llegue el proceso.
Mate, ¿querías agregar algo?
No, que en verdad es una situación complicada, en efecto, porque imaginemos que se deroga la ley, pero otra vez en un siguiente gobierno puede volver a aparecer con la misma situación, y no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es afectar a uno de los sectores más importantes, justamente, que lo más extraño es a la propia gente que se queja es la que va a ser principalmente afectada, porque en ese tiempo nadie los va a contratar, y ahí es donde llama la atención, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que los motiva, probablemente esas emociones desembalsadas, pero también con poco criterio, ¿no?
Muy bien. creo que se han cumplido nuestros 25 minutos y es momento de despedirnos y agradecerles su presencia y compañía en 4D. Agarren el programa y envíenlo a donde puedan. Pueden enviarlo a Ica o a Trujillo, porque las redes todavía no han sido bloqueadas. Y nos vemos en 4D con Mirko, Fernando y Maite conmigo el día lunes a las 8:20 de la mañana. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.